Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Ángel Expósito.
Mediodía.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? El rey ya está en casa. Le han dado el alta tras una semana desde la operación de cadera. Eso sí, en unos días volverá al quirófano para la operación definitiva. Él mismo ha resumido el parte médico. En Estados Unidos, el cierre del gobierno, porque se llama así el proceso, acapara la atención mundial por las repercusiones económicas, que las hay, y sobre todo por lo que supone de elección al mundo entero. Eso de la separación de poderes que proclamó Montesquieu resulta que es verdad, al menos en Washington. Obama lo lamenta.
Desafortunadamente, el Congreso no ha cumplido con sus responsabilidades, no ha aprobado el presupuesto. Buena parte del gobierno está cerrado hasta que sea financiado de nuevo por el Congreso.
Y de vuelta a casa, más presupuestos, pensiones y economía, pero atención a la frase del día en boca de Cristóbal Montoro. Me temo que, aunque ojalá tenga razón, va a generar cierta polémica. Escuchen.
Ya estamos saliendo de la crisis, la gran mayoría de la población no lo nota, una parte de la población sí lo nota, la que está siendo contratada por industrias que están en expansión, como las industrias del automóvil, las que están más relacionadas con el turismo, las que están más relacionadas con la exportación.
Pues ojalá seas tú uno de ellos. Y un sonido más en esta portada, el de la primera entrevista concedida por el comisario Enrique Pamiés, principal acusado del chivatazo del Bar Faisán, que hoy ha pasado por los micrófonos de COPE Huesca.
Estás inquieto porque ahora dependes de una sentencia judicial. No. ¿Cuándo saldrá? Pues no lo sé. Más o menos el plazo creo que son unos 3 meses, supongo que saldrá bastante antes. Y claro, pues tienes una cierta incertidumbre, pero bueno, va con la profesión, o sea que es lo que me ha tocado vivir y punto.
Como ven, el día viene cargadito. Vamos ya con el resto de asuntos en titulares con Laura Otón y Alberto Escalante. Actualizamos la información. Los abogados de Porto y Basterra piden su puesta en libertad.
Han formalizado el recurso de apelación contra el auto de prisión para los padres de la pequeña Asunta, decretado el pasado viernes por el juez que lleva el caso, José Antonio Vázquez Taín.
Solidaridad política en las juntas de Guipúzcoa, del entorno de ETA, Batasuna, a las detenciones de Herrera.
Y además el jefe del comando Otazua de ETA, Daniel Pastor Alonso, ha pedido como protesta por las detenciones ser expulsado de la sala de la Audiencia Nacional, donde se le juzgaba por el asesinato del brigada del ejército Luis Conde.
El gobierno recurre a la hucha de la seguridad social otra vez para pagar las pensiones.
El Ejecutivo va a sacar del fondo de reserva 6.148 millones de euros, según ha anunciado la ministra Báñez. Si hay pacto en el Congreso, podrán revalorizarse más del 0,25%.
Aumentan las matriculaciones en septiembre.
Lo hacen un 28,5%. La patronal del sector lo achaca al empuje del plan PIB y augura un buen mes de octubre. Esperan vender este año más de 700.000 coches.
La deuda de las familias alcanza su menor nivel desde antes de la crisis.
El volumen de deuda de las familias españolas se redujo un 4,4% en agosto y el de las empresas cayó un 11%, en ambos casos el nivel más bajo desde antes de inicios de la crisis en marzo de 2007.
Desde hoy, martes, la luz más cara.
Los hogares españoles notarán hoy alrededor del 3,1% de media esa subida.
La mesa del Congreso da un nuevo plazo a PSOE e Izquierda Unida para que presenten mociones sobre el caso Bárcenas.
La portavoz socialista asegura que mantendrán su línea de acusar al presidente del gobierno de mentir sobre el extesorero del PP.
Industria no tiene constancia de la relación entre las inyecciones de gas frente a Vinaroz y los seísmos.
La empresa, por su parte, asegura que la planta está en perfectas condiciones y que todo el personal está en sus puestos garantizando la seguridad.
Reunida la comisión permanente de la Conferencia Episcopal.
Los obispos españoles preparan la próxima asamblea plenaria del mes de noviembre.
Uno de cada 8 habitantes del mundo sufre hambre crónica.
Según la FAO, 842 millones de personas carecen de alimentos suficientes para llevar una vida saludable.
Entra en vigor el copago farmacéutico para los medicamentos que se dispensan en hospitales.
Cada paciente deberá pagar el 10% del precio de la medicina hasta un tope de 4,20 euros.
Y un último titular, los expertos aconsejan el uso en el coche de una sillita con respaldo para los niños.
Y es que su uso reduce 6 veces el riesgo de daño en la cabeza en caso de impacto.
Y previsión del tiempo, lo del agua no era para tanto. Virginia Areños.
Sí, la verdad es que hoy los cielos están muy nubosos en Galicia, Castilla y León, La Rioja y Navarra. Se va acotando así el terreno donde llueve, pero en esas zonas caerá agua de forma persistente. Las lluvias más débiles en este momento se están produciendo en Aragón, Segovia, Ávila, Salamanca, Lugo y Orense. En el área mediterránea predomina el cielo poco nuboso. Las temperaturas suben moderadamente en el nordeste y mitad sur peninsular. Hay pocos cambios en el resto.
Y terminamos esta portada con la noticia Renfe de hoy. Renfe ofrece para sus clientes frecuentes el bono AVE, un título de transporte unipersonal, nominativo e intransferible, válido para 10 viajes entre dos ciudades concretas y con un descuento del 35%, el 35% sobre la tarifa general. Más información en la web www.renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La noticia cuando sucede.
La policía vuelve a registrar la finca donde se cree puede encontrarse el cuerpo de Marta del Castillo.
De momento lo confirman, es rastrear con un georradar la finca de la localidad de La Rinconada en la que se...
La última hora en Barcelona, una plataforma de socios del Barça prepara una moción de censura contra el presidente del club, Joan Rosell.
En estos momentos se arresta en la sede social del FC Barcelona los integrantes...
Estábamos muy pendientes de una fecha.
27 de abril de 2014, domingo, canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII.
COPE, está listo.
No te quedes en la ladera, alcanza la cima. No te conformes con pasear sobre el césped. Haz temblar el green. No te distraigas con la máquina, croza la meta. Da el máximo cada segundo con la colección exclusiva de relojes Calgary Sport que te trae Marca. 6 modelos de cuarzo de alta precisión y 2 años de garantía. Cada sábado una nueva entrega en tu kiosco, solo con Marca.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El rey, don Juan Carlos, ya está en casa. Ahora le toca la recuperación. Fisio, cuidadín con las infecciones y en pocas semanas otra vez al quirófano para implantarle la prótesis definitiva en la cadera izquierda. En la puerta del Palacio de la Zarzuela está la unidad móvil de COPE con Javier Poza y Carmen Lavallén.
Don Juan Carlos se recupera hasta ahora aquí en el Palacio de la Zarzuela tras una semana en el Hospital Universitario Quirón, donde ha sido operado de su cadera izquierda. Tras dejar el centro con el alta médica, el rey aseguraba sonriente a los periodistas que se encuentra muy bien. Después de ser operado el pasado martes por el doctor Miguel Cabanela, don Juan Carlos ha ido incorporándose y caminando progresivamente con ayuda de un andador hasta recibir hoy el alta. Lucía Alonso es directora gerente del Hospital Universitario Quirón.
Su Majestad, el rey don Juan Carlos, ha recibido el alta hospitalaria tras haber completado de forma muy satisfactoria el posoperatorio y haber conseguido autonomía suficiente para los movimientos cotidianos.
Ahora y ya en Zarzuela, el rey continuará con el tratamiento y el programa de recuperación hasta pasar de nuevo por quirófano no antes de 7 semanas.
Pues vamos a analizar el estado de don Juan Carlos y qué le espera, pues con un especialista, qué es lo que hay que hacer. Don Manuel González Rodríguez es especialista en cirugía ortopédica y traumatólogo del Complejo Asistencial de Palencia. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
El rey ya está en casa y le pregunto, ¿y ahora qué? ¿Cómo se rehabilita a un enfermo de una operación así, sabiendo que va a haber en breve una segunda intervención?
La pregunta es muy pertinente, la verdad, y es particularmente interesante porque afecta no solo a Su Majestad, sino también a un montón de pacientes que tenemos de forma diaria en el hospital. El procedimiento es muy sencillo, entre comillas. Se trata de mantener el tratamiento que se le ha pautado, vigilar que ese tratamiento está haciendo su trabajo y mantener la actividad posible dentro de las limitaciones, llevar una prótesis parcial en todo lo posible, que consiste básicamente en caminar sin cargar el peso del cuerpo sobre la pierna operada y movilizarla todo lo posible.
¿Esto se puede hacer en casa? Quiero decir, ¿se puede hacer con una atención domiciliaria de un fisioterapeuta, de un especialista?
Se puede hacer. En casos seleccionados, el paciente debe de colaborar estrechamente y estar vigilado muy estrechamente. No son patologías banales, y cualquier traspiés o cualquier mal movimiento podría ocasionar daños importantes. Pero nos consta a todos que en el caso de Su Majestad esto se va a llevar sin ningún tipo de problemas.
Seguro. Y doctor, de cara a esa segunda operación, ojalá sea la definitiva en esa cadera izquierda, ¿qué cabe esperar? ¿Una baja muy prolongada, una mayor complejidad, por así decirlo, en el proceso, o es relativamente normal?
Muchas preguntas en una, sí. Y procuraré contestarlas todas de la forma más honesta posible. La cirugía de revisión para retirar en este caso un espaciador, que entendemos que es lo que tiene puesto Su Majestad, es una práctica bastante habitual. La complejidad depende mucho de cada caso en particular. A lo referido por el doctor Cabanela no puedo añadir nada nuevo, pero sí que es posible realizarla, de hecho se hace, y la complejidad pues no tiene por qué ser especialmente importante. Sí que es cierto que en algunos casos particulares la calidad del hueso receptor, la calidad de los tejidos del paciente pueden condicionar que la recuperación sea más lenta, más rápida, más difícil, más fácil, y va a variar muchísimo de un caso concreto a otro caso concreto. No tengo datos, obviamente, para poder entrar en esta particularidad, pero no es en todo caso cirugía fácil.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, la cosa marcha, pero cuidadín. Doctor González Rodríguez, especialista en cirugía ortopédica y traumatólogo del Hospital de Palencia y amigo nuestro, muchas gracias.
A ustedes por su inmensa facilidad, porque es muy importante lo que los medios hacen para que a todo el mundo nos llegue toda la información lo más clara posible.
Claro,
gracias,
sí.
A ustedes.
Gracias, doctor.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El foco de la información internacional está puesto en Estados Unidos porque casi literalmente el gobierno ha hecho el cierre. Lección de democracia, control al ejecutivo y, la verdad, algo de caos. El corresponsal de COPE en Estados Unidos es Juan Fierro. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo está la cosa? ¿Qué se siente eso de que te cierre la ventanilla el gobierno?
Pues vamos a ver, sobre todo, qué sienten esos 800.000 funcionarios que se han tenido que quedar en casa hoy y que no van a recibir el cheque a final de mes o cada 15 días, porque no hay acuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso para sacar adelante los nuevos presupuestos. Todo ello porque los republicanos en la Cámara de Representantes quieren añadir a ese proyecto de presupuestos, bueno, un artículo en el que se retrase la entrada en vigor de la ley de reforma sanitaria del presidente Obama, que, por cierto, muchos de sus artículos entran en vigor hoy. Los demócratas en el Senado, dominado por los demócratas, dice que no está dispuesto a aprobar una ley de presupuestos que contemple esa posibilidad. El presidente Obama tampoco está dispuesto a firmar una ley que retrase su reforma sanitaria, y en estas nos quedamos ayer por la noche, a las 0 horas del 1 de octubre. No hay acuerdo, se cierra el gobierno. Los servicios básicos que afectan a la seguridad, al ejército, al tráfico aéreo, a la sanidad o a las prisiones están asegurados. Ayer el presidente firmaba la ley por el cual los militares iban a seguir recibiendo su paga, pero esos otros funcionarios, por ejemplo, los controladores o los responsables en sanidad o en prisiones, van a seguir trabajando, van a cobrar, pero seguramente lo irán haciendo con retraso en función de lo que vaya durando el cierre. Claro. Algunos análisis económicos independientes aseguran que la primera semana, si se cumple una semana de cierre, las pérdidas en general en la economía estadounidense podrían llegar a los 1.000 millones de dólares. Si ese cierre se prolonga durante un mes, las pérdidas podrían llegar a los 55.000 millones de dólares. Y, Ángel, en esas estamos, o mejor dicho, en esas están.
Sí, sí, pero te pido que te mojes un pelín, Juan. ¿Esto cómo se soluciona? ¿Quién de las dos partes ha de ceder?
Eso ahora mismo no lo sabe nadie. Los demócratas y los republicanos están cada uno en su rincón, están enrocados, echándose la culpa el uno al otro. Las encuestas hablan que la popularidad del Congreso está más que bajo cero. Tan solo el 10% de los norteamericanos piensa que el Congreso está haciendo un buen papel. La popularidad del presidente también está bajo mínimos. Un 44% solo aprueba la labor del presidente. Y vamos a ver qué van dando de sí las encuestas, qué va dando de sí el sentimiento ciudadano, qué va dando de sí Wall Street. Vamos a ver cómo abre hoy. Ahora mismo los futuros están en positivo. Vamos a ver cómo responde todo eso. Y en función de esos datos, seguramente, bueno, se irán moviendo. Vamos a ver quién da el paso, pero, como te digo, ahora mismo nadie sabe cómo se va a salir de esta situación. Siguen enrocados, y lo peor de todo ello, Ángel, es que dentro de unos días, el 17 de octubre, tienen otra cita más importante, si acaso, que esta, que es elevar el techo de la deuda. Y los republicanos siguen insistiendo que, para darle el permiso al presidente para elevar el techo de la deuda, exigen otra vez cambios en la reforma sanitaria. O sea que...
En cualquier caso, estaremos muy atentos porque, para lo bueno y para lo malo, hay que echar un ojito a Washington. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Enseguida hablamos de cuentas, pero de las nuestras, la de los presupuestos.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta tarde, a partir de las 7, Juan Pablo Colmenarejo te trae toda la actualidad en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los 3 primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
En 1763, Loterías empezó a cumplir los sueños de miles de personas. Y hoy, que tenemos 250 años, queremos hacer realidad muchos más. Por ser nuestro aniversario, el 5 de octubre hay sorteo extraordinario. Por 15 euros puedes llevarte 20 millones. Participa, porque a más años, más sueños. Loterías y Apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
Ejemplo de convivencia pacífica.
Sobre todo cuando conduzco por ciudad y después de algún susto, recomiendo estar especialmente atentos a los ángulos muertos de los espejos de nuestro coche. Los motoristas pueden estar en ese punto porque ocupa muy poco espacio. Así que otra buena práctica es asegurarse mirando dos veces por el retrovisor.
Si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y de vuelta a casa, menuda fiesta. Más presupuestos. Cristóbal Montoro ha estado aquí en la mañana con Uruaga y ha soltado algunas perlas. Por ejemplo, insiste, estamos saliendo de la crisis.
Estamos saliendo de la crisis contra pronósticos, porque nadie esperaba que a mitad del año 2013 España viviera el punto de inflexión de esa recesión.
Ya han oído que también mantiene que hay gente que nota efectivamente esa recuperación. Y en cuanto a los impuestos, sobre todo el que más le interesa, el IRPF, ha dicho lo siguiente.
Y en esa reforma lo que haremos es un IRPF vigente en España a partir del 2015, que la cuestión no es solo que sea más bajo, sino que además de contribuir financieramente a los servicios públicos, lo que haga también es que los españoles paguemos impuestos sobre la renta de manera equitativa.
Bueno, pues esto el gobierno. Desde la oposición a las cuentas para 2014, aunque llama la atención como desde el PSOE, que no cumplió ni uno solo de sus presupuestos generales, ahora se dan lecciones de economía. ¿Qué digo? Auténticas cátedras de economía. Desde COPE Alicante, Beatriz Castaño.
El proyecto de reforma de las pensiones no convence al líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba. Asegura que se trata de una subida mínima para evitar que crezcan lo que deberían. Y es que, mientras que el IPC aumenta el 2%, las pensiones lo hacen únicamente un 0,25. Sin duda, para Rubalcaba, esta medida merma el poder adquisitivo de los pensionistas de hoy y también de los del futuro.
Es imposible de entender que un gobierno que dice ya estamos al final del túnel coloque a los pensionistas justamente al principio de un largo túnel que es el que supone perder poder adquisitivo año tras año durante muchos años. La respuesta del PSOE será no, tajantemente no.
En cuanto a la valoración de los presupuestos, Rubalcaba insiste en calificarlos de injustos. Dice, se han olvidado del crecimiento.
Y seguimos con polémicas económicas y seguimos con las pensiones, como Rubalcaba. Ahora con la ministra Fátima Báñez, que ha explicado la reforma en el Congreso y le han seguido cayendo chuzos de punta. Nos lo cuenta Belén Miguel.
De nuevo el gobierno, Ángel, se ve obligado a meter la mano en la hucha de las pensiones y esta vez ha sacado cerca de 6.150 millones. Y así ya llevamos 24.000 en los últimos dos años. Esta crítica situación demuestra, según Fátima Báñez, que es necesaria la reforma que acaba de aprobar el gobierno. El sistema no es viable, dice, aunque tiende la mano a la oposición para incrementar las pensiones más allá del mínimo del 0,25 que recoge la ley.
Estamos dispuestos a hablar de todo lo que haya que hablar, porque para eso se abre el debate parlamentario.
Oferta de diálogo que han rechazado todos los grupos de la oposición y para muestra un botón. Escuchamos al portavoz socialista Valeriano Gómez.
Que esta reforma no durará más de lo que duren ustedes al frente del Gobierno de España. Eso es lo que han conseguido con esta verdadera ruptura del Pacto de Toledo.
Y es que la oposición insiste en que al desligar las pensiones del IPC, los pensionistas sí o sí van a perder poder adquisitivo.
Y una última pincelada económica, ya verá, de la que entienden. Hoy arranca la nueva fase del copago sanitario. La polémica estaba servida y los rechazos casi unánimes también. Nekane Fernández nos recuerda qué significa esto del copago hospitalario.
La medida afecta a un grupo de unos 50 fármacos destinados a pacientes crónicos graves no hospitalizados, sobre todo destinados a tratar el cáncer de mama, de riñón o leucemia. También son tratamientos para la esclerosis múltiple o la hepatitis C. La aportación del usuario, que estaba hasta el momento exento de copago, será de un 10% del precio total del medicamento hasta un tope de 4,20 € por cada uno de ellos. Si el medicamento cuesta 30 euros, la aportación será de 3 euros, pero si cuesta 100, no se pagará más de 4,2 euros.
Y no nos olvidamos, también en clave económica, del presidente del gobierno que anda por ahí metiendo un avión por medio mundo. Acaba de llegar a Japón, María Daván.
A las 8:25 de la tarde ha aterrizado en el aeropuerto de Tokio el avión que trasladaba a Mariano Rajoy. El presidente del gobierno comienza así su segunda etapa de una minigira asiática que le ha llevado a Kazajstán y que le va a llevar a la capital nipona y a la ciudad de Fukushima. Japón es la tercera economía del mundo. España exporta a este país bienes por valor de 2.000 millones de euros y el presidente aspira a aumentar esa cifra y a conseguir también que las empresas niponas incrementen sus inversiones en España. Por eso la agenda de Rajoy comenzará mañana con un desayuno con empresarios y con la inauguración de un foro empresarial. Rajoy conmemorará también el año dual España-Japón con la inauguración de dos exposiciones, una de ellas en la ciudad de Fukushima.
Las 3 menos 10, las 2 menos 10 en Canarias.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oporto, Atlético de Madrid, Celtic de Glasgow, Fútbol Club Barcelona. Desde las 8:15, la Champions en tiempo de juego.
COPE, estar informado.
El Mundo y Expansión presentan la única enciclopedia jurídica digital y multisoporte con toda la ley, de la A a la Z. Elaborada por Walter Scluber, es la primera obra jurídica con la que podrá buscar, editar y trabajar desde su ordenador, smartphone y reader o internet. Resuelva todas sus dudas legales. Este sábado con El Mundo o Expansión, la primera entrega por tan solo un euro.
Dice que ya puedes entrar. Dice que estás nervioso. Dice que cambia el tiempo. La vida nos dice cosas. Escuchémosla. Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Primeras declaraciones del comisario Enrique Pamies, el principal acusado por el caso del chivatazo a ETA. Pamies ha hablado hoy con nuestros compañeros de COPE Huesca, a los que les ha dicho que espera la sentencia tranquilo, aunque claro, con incertidumbre. Silvia Salaosa.
Declaraciones del comisario jefe provincial en Huesca con motivo de la celebración del Día de la Policía, los Santos Ángeles Custodios, que se celebra mañana. Pamies reconocía vivir con cierta incertidumbre este momento, pero asumiendo que va con la profesión y es lo que le ha tocado vivir. Una semana después de terminar la vista se mostraba satisfecho con su intervención. Nosotros, ha dicho, hemos mantenido la misma posición. Dijimos lo que teníamos que decir, la verdad.
Dijimos lo que teníamos que decir, la verdad, y punto. Y ahora... hombre, evidentemente las acusaciones populares pues tenían su posición, el fiscal mantuvo la suya, bien, nosotros mantenemos tanto la defensa de mi compañero como la mía, manteníamos la misma posición, que siempre hemos mantenido, nunca la hemos variado.
Apunta que la sentencia se conocerá en un plazo de 3 meses, aunque supone que puede ser antes.
Mientras tanto, el entorno de ETA Batasuna sigue a lo suyo, criticando las detenciones de 18 miembros de la plataforma Herrira, ya saben, la plataforma de apoyo a los presos etarras. En las Juntas Generales de Guipúzcoa, Martín Garicano, de Bildu, ha acusado a PP y al PSOE de arruinar la voluntad de paz. Otro eufemismo, así lo ha dicho. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
Populares y socialistas guipuzcoanos han mostrado muy enfadados después de que el diputado general Martín Garitano les haya acusado, además, en el Pleno de Política General, de ser los responsables de la operación policial de Herrira. La socialista Rafaela Romero ha amenazado incluso con romper todos los puentes con Bildu si el diputado general no rectifica.
Ha sido miserable. Si el diputado general de Guipúzcoa no rectifica el discurso en la que, volviendo a los tiempos del pasado, señalan al Partido Socialista como el enemigo a batir, como en los tiempos de Lizarra que tanto añoran, serán rotos todos los puentes con el Grupo Socialista.
Como escuchábamos, tanto socialistas como populares coinciden en denunciar que el discurso de Garitano recupera el pasado más oscuro de amenazas de la izquierda abertzale.
Los nuevos abogados de los padres de la pequeña Asunta han recurrido el auto por el que ingresaron en prisión la semana pasada, ya saben, acusados del homicidio de la pequeña. Desde COPE de Santiago, Alberto Varela.
Por ahora el abogado de la madre ha sido quien ha presentado ese recurso. Del padre tiene hasta las 3 de la tarde para hacerlo. La defensa de Rosario Porto alega falta de motivación del auto para pedir que salga a la calle. También propone que se abran nuevas vías de investigación y afirma que no hay riesgo de fuga ni peligro de ataque a los bienes jurídicos de la víctima. El recurso ha sido trasladado a la Fiscalía para que dé su opinión y será la Audiencia Provincial la que tome una decisión. El juez Vázquez Taín mantiene el secreto de sumario, está pendiente de resultados de pruebas para pedir de nuevo que declaren los padres. Va a tener, eso sí, refuerzo de un juez de instrucción territorial para ayudarle. Se lo ha concedido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, atendiendo a la sobrecarga de trabajo de la sección sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña.
Y el ministro de Industria, José Manuel Soria, dice que el gobierno ha paralizado las inyecciones de gas en el almacén submarino frente a Vinaroz, pese a que dice no tiene constancia de su relación, la causa-efecto, de estas inyecciones de gas con los terremotos de los últimos días.
Desconocemos en estos momentos si realmente hay una relación de causa-efecto entre la inyección del gas colchón y la producción de esos microseísmos y seísmos, porque el último ha sido en la escala Richter superior al nivel 4. Pero no podemos afirmar hoy que haya esa relación.
La verdad es que tiene polémica el asunto, sobre todo para los vecinos de ese norte de Castellón y del sur de Tarragona. Desde la empresa Escal UGS, su presidente, Recadero del Potro, confirma que la inyección está paralizada y que el almacén está en perfectas condiciones.
Que ha sido la propia empresa la que ha comunicado desde el minuto uno a todas las instituciones, ministerio, ayuntamientos, medios de comunicación, la actividad sísmica detectada en la zona recientemente. Desde entonces estamos trabajando conjuntamente con la Dirección de la Red Sísmica Nacional y con el Ministerio para determinar el origen de esta actividad sísmica, y para ello se han dispuesto todos los recursos existentes.
Pues hemos ido al político, a la empresa y ahora a los afectados. El último de esos terremotos, el más fuerte, de 4,2 esta madrugada. Desde COPE Castellón, Quique Rodríguez.
Son ya más de 300 los terremotos habidos en el norte de la provincia de Castellón frente a la costa del Baix Maestrat. El último, esta noche a las 5:32, ha alcanzado los 4,2 grados en la escala de Richter y es el más intenso de la serie de estos movimientos sísmicos. El proyecto Castor, la planta de almacenaje de gas, podría estar detrás de esta situación. Por ello, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, indica que hay que extremar la precaución y también sostiene que para que continúe la actividad de esa planta debe desaparecer cualquier riesgo que entrañe alarma social.
Eso debe generar tranquilidad. Es una infraestructura al servicio de la sociedad y, desde luego, lo que no puede generar es alarma social.
Una planta que dejó de inyectar gas el pasado día 16.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha concedido una nueva entrevista, en este caso al diario La República. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Y se publica coincidiendo con la primera reunión del Consejo de Cardenales. El ideal que tenía San Francisco de Asís, una iglesia misionera y pobre, sigue siendo más que válido, dice el Papa en esta entrevista. Nuestro objetivo no es el proselitismo, sino la escucha de las necesidades, de los deseos, de las ilusiones, de la desesperación, de la esperanza. Debemos devolver la esperanza a los jóvenes, ayudar a los viejos, abrir el futuro, difundir el amor. Pobres entre los pobres, explica el Papa Francisco, que ha decidido nombrar este grupo de 8 cardenales, que no son cortesanos, sino personas sabias y animadas por los mismos sentimientos que él. Este es el inicio de esa iglesia, con una organización no solo vertical, sino también horizontal. En la larga entrevista habla el Papa de clericalismo, cuenta una experiencia mística que estuvo en el cónclave y muchas cosas más. La traducción está ya en cope.es.
Pues hoy hemos preguntado a nuestros oyentes si son ustedes, casi, si eres tú uno de esos beneficiados que dice Montoro. ¿Qué comentan, Lorena Fernández?
Hoy te estamos preguntando, ¿estás notando que estamos saliendo de la crisis, tal y como ha asegurado en COPE Cristóbal Montoro? A esta hora el 60% dice que no, frente a un 40% que asegura que sí. Puedes votar en cope.es.
Esto que suena es Carlos Baute, que saca nuevo disco. En la producción ha estado Virginia Areños, en la técnica Cinta Molina, y Alberto Escalante, el breve, el conciso, el tío más directo de la radio española, al loro de todo. En 2 minutos actualizamos la información.
Línea editorial.